¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food trucks, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hola, Ricky, qué bien, nuevo encuentro. Y felices por ello, ¿eh? Donde estemos y como estemos, nosotros, un promedio imaginario donde entre la dureza de la vida y la magia de la vida resulte pues grato. Ya sabemos que no puede haber una unanimidad ni en una dirección ni en la otra, por suerte. Vamos por ese promedio donde suceden muchas cosas. Pues el mundo presenta un panorama crítico. La pandemia, que aún aparentemente no se ha marchado, ha afectado en muchas direcciones el funcionamiento de muchos países. La guerra de invasión por parte de Rusia a Ucrania se ha prolongado, se ha cronificado, con un resultado hasta ahora sorprendente. Está y pesa la amenaza nuclear por parte de Putin, y no deja de mencionarla. Pero allí en el terreno, Ucrania lucha bravamente y muchos soldados rusos se cansan, se tienen una crisis de la guerra y huyen. Por eso mismo ha debido contratar Rusia ejércitos mercenarios, que los hay, por cierto, que son, digamos, como ejércitos privados, ¿no?, que se alquilan, como los condottieri del Renacimiento, los Orsini, los Sforza, que hicieron enormes fortunas alquilando su soldadesca por una paga muy alta. Aquí, bueno, estamos tratando de romper el nudo gordiano. El país se tiene frente a un compromiso muy, muy, muy serio en materia social, económica, anímica, una crisis de confianza también. Habló anteayer en el Estudio Único de La Plata Cristina. Tal vez esto no es una opinión política, no es a favor o en contra, que sí es quizá el político de mayor destreza y capacidad escénica y mirada. Que alguno coincide con esa mirada, es otra historia. Se dijo, con estadio lleno, llevaron a mucha gente también de lugares a los que si se faltaba había que prestar un certificado médico, esas cosas de siempre y demás, pero aquello estuvo muy muy lleno, muy fervoroso, pero Cristina estuvo ligeramente plana, sin el vigor y el liderazgo en marcha, sino para los que ya son sus convencidos, y ningún argumento podría derrotarlos. Fue un acto político y quizás fue un acto de campaña. No lo sabemos. Son muchas las cosas que no sabemos. El presidente, en tanto, tuvo una gastritis erosiva, un sangrado en el estómago, de pequeñas ulceraciones. Debió ser internado, seguramente con pérdida de sangre, la necesidad de reposición de quizás de hierro, y, en fin, y un cambio de vida. Pero la situación para Fernández no es para reír y coser. Y ahí está, entre otras cosas, el Mundial, ni hablar. Gran entusiasmo por la escaloneta, la refutación del régimen catarí, la importancia que tiene este diminuto emirato con la mayor reserva del mundo de gas natural, antiguamente una aldea de pescadores de perlas y un protectorado inglés, pero con la llegada del petróleo y del gas es incontable la riqueza, manejada desde el siglo XIX, a mediados del XIX, por la familia Al-Thani, quien ocupa Amin Al-Thani, la dirección suprema. Luego de heredar el cargo del padre, más que cargo, en cierto modo, con cierta elegancia, lo desplazó, lo derrocó. Y desarrolló un papel, pretende tenerlo, y en gran medida lo consigue, pendulear entre Occidente, donde tiene muchísimas inversiones y buenas relaciones con los Estados Unidos, como los tiene con Irán, por ejemplo. Al mismo tiempo, vamos a pedirle a alguien que sepa mucho que nos cuente Qatar, además del Mundial. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música para que la mañana tenga belleza en sus sonidos, como ocurrirá efectivamente con All You Need Is Love de los Beatles, ya mismo.
Can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y Kerouac, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios, pero Adams, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Bueno, qué bien, qué suerte, el toque Mickey Mantas. Estuvo pues a lo largo de un gran viaje musical por los espíritus, con los Estados Unidos, en México. Ella ya nos contará algún día si tiene ganas, pero vamos a saludarlo primero. ¿Cómo estás, Miki?
Todo bien, por suerte.
Bueno, muy bien. ¿Cómo anda Agustina por allí, todo el mundo?
Bien, bien. La verdad es que por suerte, todo bien.
Bueno, muy bien. Vamos un poco al toque Miki y a la música en exploración. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Bueno, en este caso vamos a escuchar un poco de post-punk.
Post-punk.
Exactamente. Aquello que vino luego del punk, de la explosión del punk a fines de los 70 en Inglaterra, y luego se generó el post-punk. Uno de sus más grandes exponentes es el grupo de Manchester, Joy Division. Joy Division, que toma su nombre de la sección, por así decirlo, de prostitución de los campos de concentración, que se llamaba Joy Division.
Luego, caramba. Muy bien, quedamos en claro, ¿sí?
Exactamente. Y así, siguiendo esta temática, logran este sonido de baterías tocadas, pero parecen electrónicas, sonido seco, guitarras filosas, tintes industriales, la voz súper grave de su cantante, una excelente banda.
Joy Division, que vamos a escuchar con este antecedente y este hallazgo en el título, porque va directamente al corazón de un hecho.
Bueno, en este caso es el primer tema de su primer disco. Ellos sacaron dos discos. Luego su cantante se suicidó, pero, y es uno de los pocos casos, los integrantes formaron otro grupo en el cual pasó a cantar guitarrista y fueron más exitosos todavía. Es el grupo New Order.
Bueno, hemos sabido tantas cosas, qué suerte. Le damos paso a la música, Joy Division. ¿En qué Joy etapa? Division, ¿con el primer cantante o el segundo?
El primer cantante es cuando se llamaban Joy Division. Cuando cambiaron de cantante por la muerte del primer vocalista, se llamaron New Order. Es otro grupo, con los mismos integrantes.
Bien, vamos a Joy Division entonces.
Disorder.
Disorder, muy bien. Desorden. Bueno,
espero que lo disfruten.
Lo disfrutaremos. Gracias, Miki.
Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de.
Hasta luego. Buen fin de. Joy Division. Disorder. Joy Division. La banda post-funk con Disorder. Desorden. Siempre Buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Un poco de atención en este orden, porque tiene una importancia creciente. En el principio yo creo que se barrió un poco bajo la alfombra, pero durante el viaje de la reunión G20 en Bali, el presidente Alberto Fernández sufrió dos desmayos y tuvo que ser llevado de urgencia por lo que se describió como una gastritis particular, sangrante, erosiva. Claro, y todo esto nos indica que no se trató de un episodio fútil. Bueno, el presidente reanudó su tarea, que yo, pero ya no se lo veía bien, y desde hace bastante tiempo se ha dormido en algunos acontecimientos internacionales importantes. Se le ve a veces muy demacrado. Hablemos con quienes saben. En este caso, el doctor Carlos Barsky, médico gastroenterólogo y endoscopista, quienes avanzan en nuestro organismo hacia ver qué ocurre, ex jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Posadas, actualmente jefe de gastroenterología de consultorios médicos privados de Ramos Mejía. Doctor Barsky, un gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias. Buenos días a usted y a la audiencia.
Bien, gracias, doctor. ¿Qué le pasó al presidente de la República?
Bueno, a ver, tenemos algunos elementos que son los que transmiten ustedes los periodistas, la verdad.
A la distancia.
Para un médico son elementos insuficientes como para tomar una conducta, ¿no es cierto? Lógico.
Lo comprendo. Bueno, pero perfecto. Imaginemos que sea sí. A ver. Un paciente cualquiera y próximo.
Sí, a ver. Evidentemente lo que ha tenido el presidente, por lo que dice el periodismo, es una pérdida de sangre. Como no hablan de una pérdida evidente, o sea, no tuvo vómitos de sangre ni evacuó con sangre, es que hay que pensar que fue una pérdida que se fue haciendo a lo largo del tiempo, y que en algún momento, sumado a la anemia, posiblemente una baja de presión por alguna pérdida un poco mayor que haya tenido en algún momento, más el estrés lógico de cualquiera que está en esa posición, hicieron que tenga una lipotimia. Cuando hay una pérdida de sangre,
un desmayo,
digamos. Un desmayo, sí, exactamente, perdón, no se expresa a veces técnicamente.
No, lo entendimos perfectamente.
Bueno,
bien.
Entonces tuvo una pérdida de conocimiento y, bueno, como corresponde, fue llevado a una emergencia médica, donde hicieron lo que tenían que hacer cuando uno sospecha algún elemento habrá habido que hizo pensar que había una pérdida en el tubo digestivo. Entonces hicieron un estudio endoscópico, es una práctica sencilla dentro de todo, que se hace con una sedación, no necesita la clásica anestesia general de una cirugía a cielo abierto, ¿no es cierto? Es una sedación y se examina. Y ahí vieron, de acuerdo a lo que el periodismo dice, lo que se llama una gastritis erosiva. La gastritis erosiva es una patología relativamente frecuente. No es tan frecuente que produzca síntomas importantes como en este caso. Eso, digamos, fue una gastritis erosiva de cierta importancia. La gastritis erosiva es una inflamación del estómago con erosiones. Las erosiones son pequeñas lastimaduras superficiales. Cuando ya la lastimadura es más profunda, sea la de úlcera, esto no es úlcera, esto son erosiones, y generalmente las erosiones no son una como las úlceras, o pocas, sino son muchas, y que responden a algunos problemas que está afrontando ese tubo digestivo. Lo más frecuente, la causa más frecuente de gastritis erosiva, gastropatía erosiva, hoy en día, son ciertos medicamentos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, diclofenac, claro, ibuprofeno, cosas tal que son cual, muy consumidas actor, hoy en día. Sí. Y lo otro, las aspirinas, en cualquiera de sus versiones, aspirinetas, cardioaspirinas, pequeñas, todas ellas pueden producir este tipo de alteraciones. Como uno no sabe qué medicación consume el paciente, en este caso el presidente de la nación, nos quedamos con ese interrogante, pero si realmente la causa fue esa. Y en algunos casos muy poco frecuentes, el estrés. En realidad, cuando uno habla de la gastritis erosiva por estrés, se refiere más que nada a pacientes con estrés físico internados por alguna patología importante. No en el estoy nervioso, ¿no es cierto?
Claro.
Por lo tanto, me llama la atención un poco que haya tenido una gastritis erosiva tan severa como para que produzca esos resultados, si es que no ha habido de por medio la ingesta de alguno de estos medicamentos, cosa que no sabemos.
Y también llama en cierto modo la atención que hizo el presidente, digamos, debe haber sido un esfuerzo considerable, el esfuerzo por reiniciar la tarea en una reunión de importancia global.
Bueno, sí, justamente por eso, por ahí la exigencia, la autoexigencia seguramente ha sido mayor. De todos modos, son cuadros que no sabemos cuánta anemia tenía, cómo fue el cuadro. En general responden bastante bien a la medicación, que son lo que se llaman inhibidores de la secreción ácida, ¿no es cierto?, de la bomba de protones, se dice en terminología técnica, como el más conocido omeprazol, y dieta, y en general responden los pacientes bastante bien y rápido. Otro tema es, si hubo una anemia importante, cómo ir reponiéndole la sangre o el hierro perdidos, que eso es más lento en general, y no sabemos cómo lo está encarando, pero seguramente el equipo médico presidencial lo debe estar resolviendo. Seguro. Y manejando.
¿Y estos medicamentos, doctor Barsky, como el de el Actron, lo que tomamos habitualmente cuando nos duele algo, conlleva que sean con esteroides o sin ellos, y en todo caso, ¿qué son?
Claro, no, lo que pasa es una clasificación. Los esteroides, los corticoides, tienen efecto antiinflamatorio. Acá, en este caso, cuando uno habla de las hemorragias digestivas, las gastritis erosivas, se refiere a los otros antiinflamatorios, los que no son esteroideos. Por ejemplo, todos estos que, los que usted menciona y los que yo mencioné por su nombre genérico.
Sí.
O sea que estos medicamentos, en su propio modo de acción, necesariamente, porque es parte de su mecanismo de acción y de su efectividad, producen un descenso en algunas sustancias, como las prostaglandinas, que son necesarias al estómago para su buen funcionamiento y para reparar los posibles problemas que pueda tener y resistir a su propia secreción de ácido. Entonces, ya sea que se tomen por boca o que sean inyectables, de cualquier manera, si son efectivos, es porque están produciendo además algún daño, algún efecto colateral en el estómago. Si se toman en forma aislada, no hay problema, y sobre todo si se toman adecuadamente, con el estómago ocupado, en general la mayoría de los pacientes lo tolera bien. Ahora, cuando ya nos excedemos en las dosis,
claro,
y o existe algún otro condicionante, algún problema de mala coagulación, etcétera, se vuelven bastante peligrosos. Por eso hay que consumirlos con mucho cuidado, y uno prefiere, ante un dolor de cabeza común, digamos, empezar con el paracetamol, que no tiene esos efectos.
Bueno, aprendimos mucho, ¿eh? Porque lo ha explicado con mucha precisión didáctica. Pero hay cierta banalización con respecto a estos medicamentos. Presumo, por ejemplo, tomar cada día una aspirina para proteger el corazón. ¿Está bien o está mal?
Bueno,
claro,
a ver.
Usted me dirá, depende de la situación.
No, por supuesto, paciente. Pero le explico más o menos cómo es. A grandes rasgos, ha habido dos formas de consumir la aspirina para proteger el corazón, o entre comillas, como se dice, licuar la sangre, o sea, disminuir la coagulabilidad, etc. Cuando se dice, se habla de profilaxis, ¿no es cierto? Cuando uno lo hace en forma preventiva. ¿Profilaxis primaria o profilaxis secundaria? Profilaxis primaria es aquel que no ha tenido nunca un evento relacionado al tema de coagulación, o sea, que no ha tenido nunca un infarto, ni una angina de pecho, ni un accidente cerebrovascular, ni un problema de obstrucción de los vasos periféricos. Y en ese caso, ese paciente que nunca tuvo nada, durante toda una época se aconsejó, hubo una moda, como usted quiera decirle, de tomar las aspirinas en alguna forma como preventivo. Y está la prevención o profilaxis secundaria en aquel que ya ha sufrido un problema. Eso es una vieja discusión, si la profilaxis primaria sí o no. Hoy en día, hace unos 4 años, calculo más o menos, no recuerdo exactamente, en la ciudad de Múnich, en un congreso importante que hubo de cardiología, se llegó a la conclusión de que la profilaxis primaria no ayuda, no tiene sentido. Son más los riesgos que produce que los beneficios que puede producir. Otra cosa, la profilaxis secundaria. Profilaxis secundaria, hay que ver cuál es el caso y manejarse de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que el profesional que lo indicó aconseja. Por ejemplo,
si ha tenido, sí, perdone. Sí.
No, perdón. No, nosotros hacemos estudios endoscópicos, a veces nosotros no sabemos si por ahí endoscópicamente vamos a encontrar alguna lesión en la cual tengamos que hacer una pequeña cirugía. Entonces, al paciente se le pide siempre que los 5 días previos al estudio no hayan consumido ningún producto con aspirinas, y lo recontinúa después de finalizado el estudio. Ahora bien, hay pacientes que se les hace alguna operación y nosotros preferimos que no los tome para nada. Pero si es una profilaxis secundaria y si es un problema importante el que ha tenido, siempre tenemos que comunicarnos previamente con el médico de cabecera para consensuar cómo nosotros protegemos al estómago sin poner en riesgo la vida del paciente por el problema de base que tiene.
Claro, y podemos deducir, quizás, en este caso, doctor Barsky, que la situación del presidente Fernández, no hubo mucho tiempo para determinar si tomaba o no tomaba, por ejemplo, aspirinas o no. Fue una urgencia.
Difícil que no se sepa eso. Eso habitualmente lo averiguamos con un familiar, con el mismo paciente, y en este caso, la unidad médica presidencial al lado, ellos seguro que saben. Yo no creo que les dejen tomarse cualquier cosa sin conocerlo.
Perfecto. Muy bien, pues, en adelante, ¿qué tiene que hacer el presidente como para recuperar lo mejor posible este problema serio? Supongo que trazar un plan estratégico de vida determinada, de comidas, bebidas.
Sí, por supuesto, algunos cuidados dietéticos, la reposición de hierro, si es que realmente estaba anémico, que obviamente debía estarlo, ya sea, digo, por vía alimentaria o en algunos casos con medicamentos, con suplemento de hierro, que tienen también sus problemitas. Uno trata en lo posible de resolverlo dietéticamente y dar tiempo. Es un caso un poco especial, donde uno no puede exigir el reposo que uno quisiera y hacer las cosas con la tranquilidad que uno quisiera por la responsabilidad que conlleva el cargo. Entonces, se tratará de consensuar de alguna manera todo eso. Por supuesto, va a tener que prescindir de algunos alimentos que son más nocivos o más riesgosos: café, alcohol, picantes, condimentos muy fuertes. Todo eso seguramente ya se lo deben haber prohibido, y va a tener que tomar medicamentos, el tipo omeprazol, que hay distintas variantes. El seguro va a tener que tomarlo durante un tiempo. Eso no, en general, no trae problemas. Se ha hablado mucho de efectos colaterales del omeprazol, pero realmente son bajos y no tiene mayor importancia, y menos que menos tomados en un periodo acotado de tiempo, ¿no? Eso no tiene importancia. Yo pienso que habría que darle estos inhibidores de bomba de protones, y bueno, y tener esos cuidados generales y ver la evolución. Seguramente en un tiempo le repetirán el estudio endoscópico para ver cómo sigue, y bueno, después habrá que ver si un laboratorio, etcétera, cómo mantiene sus cuidados, ¿no es cierto? Sí, no estaría mal ponerle un poco de freno a la aceleración y al estrés, pero bueno, sabemos que en esos casos es difícil.
Es difícil, ¿eh? Particularmente en esos casos. Le agradecemos mucho, doctor Barsky, por su ilustrativa descripción y conversación. Entendimos mucho y muy bien las cosas.
Perfecto, me alegro mucho.
Quedamos a su disposición, ¿eh?
Igualmente hasta cuando siempre, gusten.
Que siga bien.
Buenos días.
El doctor Carlos Barsky, médico gastroenterólogo y endoscopista, es decir, lo que se le hizo al presidente Fernández, la exploración con una sedación del aparato digestivo, del estómago particularmente. El doctor Barsky es ex jefe del departamento de diagnóstico del Hospital Posadas, lo fue, se jubilado allí, y actualmente jefe de gastroenterología de consultorios médicos privados de Ramos Mejía. Él tiene que cuidarse, el presidente. Sí, sí. Presumo, prejuzgo, leo quizá en el libro que le está dirigido de una manera muy especial el presidente, que no quiso, de Silvio Mercado, no guarda una vida ordenada, el sueño correspondiente, las comidas también perjudiciales, poco sueño, deshoras, y claro, el estresazo que le ha caído, va, que todos sabemos lo que ocurre aquí. Porque esto es como una, en el fondo es como, en el fondo es de todas maneras una aldea. Hay mucha gente aquí, pero la vida es aldeana. Y todo se va destapando, en consecuencia Alberto Fernández ha sufrido esto, pobre, ilegal, a muchas personas le pasan y les pasa y le pasarán, pero tendrá que cuidarse bastante. Ahora volvemos con el factor Mario, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva, y con Juan Carlos Ríos, nuestro operador técnico y encargado de la puesta en marcha y en escena de lo que se constituye un programa de radio, que no es más que eso, y que no es el mejor ni lo pretendemos, pero es de otro palo, eso lo sabemos. Ah, qué lindo, son apenas 3 minutos y un poquito con Taylor Swift, quien llegará a nuestro país en poco tiempo. Taylor Swift es fantástica, te diré. Su música es con base folk. Como si fuera aquí entre nosotros una cantante folclórica, pero con muchísima fusión de rock, de balada, es pop en general, pero con el saborcito folk, sin duda, para una chica tan guapa, muy mona, por cierto, por otro lado. Y me pone al tanto Luciana Garone, nuestra productora, que se trata de una chica pensante, atenta, a las cosas que suceden en la vida y en el mundo, muy grata. Y más, si la podemos escuchar, ni te digo. Ahora la tenemos. Taylor Swift, Lavender Haze. Buenos amigos en Vicente López, que viene, la verdad reluce Vicente López. Durante el mes de octubre, más de 29.000 vecinos se acercaron en su momento para elegir entre casi 200 propuestas. ¿Para qué? Para el presupuesto participativo. Es decir, los vecinos eligieron 76 que resultaron ganadores y serán ejecutados durante el 23. Uno de los grandes ganadores fue el ajedrez Martelli. Más de 2.000 personas votaron por realizar un nuevo espacio para un laboratorio informático. Que sí, no paran, Vicente López. Otra propuesta muy elegida por los vecinos fue una que comprende la incorporación del nuevo equipamiento para los bomberos voluntarios de Vicente López. Bien por Vicente López. Vamos hacia Tigre porque tenemos buenos amigos allí, Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con jóvenes de Dique Luján, y Villa Lañata, con el propósito de proyectar una agenda participativa con nuevas políticas públicas para su mejor desarrollo dentro de la comunidad. Durante la actividad se destacó la importancia de generar iniciativas en relación al deporte, la cultura, la educación. Durante la actividad, el jefe comunal conversó con los presentes sobre la implementación de nuevas ofertas deportivas en el polideportivo de la localidad, el polideportivo de Tigre. También iniciativas culturales en distintas instituciones. También se brindó información sobre el programa Tu Futuro Se Ve, que busca generar herramientas para la inserción al mundo del empleo. Mirá qué buena iniciativa. Y se comunicó que se llevará adelante un relevamiento en la escuela secundaria número 16 para trabajar en cuestiones edilicias dentro del establecimiento. Bueno, ¿qué tal? Tenemos muy buenos amigos en Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos del Morón. El municipio de Morón realizó esta semana el cierre de la primera edición del programa Sexto al Mar. Escuchan, el evento estuvo encabezado por el intendente Lucas Gui, junto a la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, María José Peteira, y reunió a más de 350 estudiantes del distrito que viajaron a Mar del Plata durante el año a través de esta iniciativa, Ver el Mar. La iniciativa permite a las y los alumnos vivir la experiencia de viajar a la ciudad de Mar del Plata en micro, acompañados por docentes y coordinadores, con hospedaje de 4 días en la colonia municipal César Albistur Villegas. Además, incluye pensión completa, excursiones, capacitaciones, pases guiados a puntos turísticos de Mar del Plata. ¡Bravo, Morón! Vamos con Lila Downs, que es formidable. Lila Downs es realmente un vendaval. Es una brocha de gran potencia y de gran presencia, con mucha garra. Es un poco, es sumamente mexicana, pero con familia estadounidense también. Podría cantar en inglés, lo hace muy ocasionalmente, pero no vamos a desperdiciar a la gran Lila Downs, porque vale la pena, con Resistiré, Lila Downs.
Resistiré, erguido frente a todo. la factura. Y si alguna vez me faltas tú,
la canción, tú canta y no llores. Cuidemos el jardín pa' que siempre nos dé flores. Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores.
Cuando pierda todas las
fe. Qué bueno, qué interesante van a ser los primeros minutos que se desarrollarán en el Factor Mario, porque está Marcelo Cantelmi, editor, jefe de política internacional de Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Es decir, una palabra muy calificada desde el punto de vista profesional, al que le queremos inicialmente y de manera central en este caso, algo determinado. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Mario, gusto saludarte.
Muy bien. Bueno, ya hay un clima de modo mucho muy fervoroso, con muchos enviados especiales, todos los jugadores, el Mundial. Exacto. Mundial y su euforia, etcétera, etcétera, etcétera. En Qatar. Y ahí, quienes han observado y han protestado esa sede, el pequeño emirato al este de la península arábiga, lindante solo con Arabia Saudita, 12.000 kilómetros, 3 millones de habitantes, de los cuales son 200 y pico mil, lo que podríamos llamar cataríes legítimos. Y de allí en adelante no sabemos más, si queremos, si, y Marcelo Cantelmi nos relata Qatar. ¿Es posible, por favor?
Pero cómo no, con gusto. Es un país extraordinario, realmente muy contradictorio. Fíjate que tiene una alianza realmente muy, muy intensa desde la Segunda Guerra del Golfo con Estados Unidos, y además es un socio privilegiado de Irán. Entre Irán y Qatar, ambos países manejan uno de los yacimientos más mayores, si no el más grande del mundo, el South Pars North Dam, que es un yacimiento que le ha creado problemas a Qatar en épocas que gobernaba Donald Trump y se asoció el magnate norteamericano con los sauditas y demás, y le hicieron un boicot. No sé si ustedes recuerdan que había problemas para el Qatar Airlines para viajar por esa compañía, porque le trabaron el trayecto con el argumento de que era proterrorista, porque tenía esta alianza comercial, económica tan, tan importante con Irán en el yacimiento de gas ahí en el Golfo Pérsico. Por el otro lado, desde la época del papá del actual
emir,
jerarca, el actual jeque,
jeque, emir, rey, etcétera.
Este es un jeque Hamad al-Thani que heredó el poder de su padre y es el que ha llevado adelante esta base, que está muy cerca donde se va a jugar el Mundial, a unos 32 kilómetros más o menos, que es una base militar muy importante, se llama Al Udeid, y lo interesante que tiene es que es una de las pocas en el mundo para Estados Unidos en el cual pueden aterrizar esos gigantescos bombarderos B-52 por el tamaño que tiene la pista, digamos, una base que ha sido central para las operaciones cubiertas y encubiertas de estadounidenses en la región. Así que Qatar es una llave importante para Estados Unidos, que, como vos decías, está lleno de expatriados, expat, como son conocidos en el argot, los extranjeros que viven en todo ese espacio, también Arabia Saudita, y Internamente, a nivel cultural, Qatar es wahabita. ¿Qué es el wahabismo? Es una corriente dentro de la mayoría del Islam, que es el sunismo, que nació 3 siglos después del Islam, justamente en Arabia Saudita, y que tiene una lectura muy rigurosa del Islam, bastante forzada, porque el Corán es un libro muy polémico. Me refiero a la edición final, ¿no?, que se ha hecho con recortes, y tiene sus interpretaciones. Bueno, esta gente que viene siguiendo la línea de un hombre que persuadió a la corona saudita 3 siglos después del nacimiento del Islam, respecto a que el Corán debía ser leído y aplicado tal como dice ahí. El wahabismo es la religión de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, también de los extremistas de los talibán, de lo que era el ISIS y lo que era esta deformación de Osama Bin Laden, digamos. No es que esté vinculado con el terrorismo, ni mucho menos, eso forma parte de la islamofobia occidental, pero sí tiene una manera de entender la religión como la entendían, por ejemplo, en el caso del catolicismo, los inquisidores, o en el caso del evangelismo, estos sectores ultraconservadores que vemos brotar mucho en Brasil, por ejemplo. Digo, de esto hay en todas las religiones. Estos son sectores muy duros, y por eso hay un escándalo hoy en Qatar, mucho enojo, porque están viendo en un mundo tan pequeño, con el mundial, cómo es el otro mundo, y no, y los conservadores están muy preocupados.
Efectivamente, estamos hablando con Marcelo Cantelmi, qué bien, qué provechoso. Y los migrantes, ¿cuál es el nombre?
Expatriados.
Sí, pero me dijiste que como se diría en cataluño, charnego o algo por el estilo, los que no son cataríes.
Claro, que son una gran mayoría ahí.
La mayoría, sí.
Y claro, y son los que prácticamente se han quedado en las ciudades, y aquellos cataríes que viven en las ciudades se fueron más hacia el interior, porque cuando vas a Doha o vas a alguno de esos países, vos ves que los occidentales viven como en Occidente, en sus esferas, en sus sitios. Yo siempre digo que estos países, sobre todo, se nota mucho en Qatar, en la capital y demás, se nota mucho tenés la percepción de que estás permanentemente dentro de un shopping de lujo. Y eso es muy impactante, ¿no? Pero, y que está lleno de occidentales que buscan vivir como en Occidente. ¿Por qué hay tanta represión religiosa, Mario, ahí en Arabia Saudita, en los Emiratos? Porque es la manera de mantener viva las coronas. El gran drama de esta gente, de estos jerarcas, fue cuando en 2011, bueno, desde 2010, pero sobre todo en 2011, empezó a haber una revolución atrás de otra en el norte de África, que iba volteando una dictadura y otra, en Egipto, en Libia, casi en Siria, y esto generó que la palabra democracia apareciera repentinamente en la región, y se notó una gran preocupación para poder impedir que hubiera este debate, digamos, que llegara a la gente la demanda de libertad, democracia. Vos fíjate, en Arabia Saudita, solo el hecho de armar un partido político impone la cárcel, y a veces la muerte. Es decir, no se puede discutir, porque bueno, Alá, según la visión de esta gente, Alá no quiere sindicatos, no quiere partidos políticos. Alá solo quiere que haya 26.000 príncipes que vivan muy bien. Es un Alá muy muy particular, ¿no?
Indudablemente. Y en plena fusión entre el poder, la política y la religión.
Claro, 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 como herramienta concreta de control. Yo siempre comento a mis estudiantes que no crean que solo machismo, la represión que hay especialmente sobre la mujer en esas regiones. Cuando se va sobre la mujer es porque se va sobre la familia, se va sobre la comunidad, se va sobre el país. Digo, se logra controlar el tronco desde la mujer, por eso la represión es tan fuerte sobre el sector femenino. En cuestiones hasta extremas y estúpidas como no permitirle, bueno, hasta hace poco, aunque solamente la puedan hacer las millonarias, en Arabia Saudita conducir un automóvil. Ese tipo de barbaries, o impedirles educarse, como sucede con los extremistas.
En Afganistán, sí,
que es la versión más ridícula de todo esto que te estoy comentando.
Y terrible.
Ajá. Sí, es terrible, es dolorosa y es mentirosa. Yo doy religión en la universidad y no, el Corán no dice en ninguna parte, leas como lo leas, lo interpretes como lo interpretes, que a la mujer hay que taparla completamente y que tiene que estar prendida como con un lazarillo con su marido, su hermano, su padre. Eso es una tontería, pero se ha impuesto tanto esa visión de ultratumba cuando el mundo árabe pierde esa luz que tenía fantástica. Occidente le debe a los árabes haber rescatado toda la sabiduría de los griegos, que hay que señalarlo siempre. Había en la ciudad perdida, allá por el 1500, 1600, en China, había una escuela de árabe, había un enorme respeto por lo que habían hecho, por la lectura, por los filósofos árabes, por Averroes,
por el álgebra, por el ajedrez, por Granada, claro. Por todo, en fin.
Bueno, estos sistemas que nos están acompañando a nivel electrónico hoy día, el algoritmo fue inventado en el 900 después de Cristo por un árabe. El algoritmo viene de ahí y ayudaba a que ellos pudieran acertar con su rezo hacia la Meca, digo, parte del aporte que había hecho. Pero bueno, ya por el 1500 se apagó esa luz, nadie sabe por qué. Una gran discusión entre historiadores, y entró en un oscurantismo espantoso que es este, aparte con la interpretación del Corán falsa, que genera prácticamente, o que degenera prácticamente, una religión importante como el Islam, en muchos casos como una secta, ¿no?
Marcelo Cantelmi, estamos sumamente sumamente felices de ver, ha aprendido y aclarado de determinadas cosas. Entre las cosas del el tramo luminoso y el aporte árabe al mundo, tenemos el cero en la matemática.
Sí, señor. Traído de la India por los árabes, exactamente.
Un gran abrazo y lo agradezco mucho, Marcelo.
Por favor, un gran abrazo, María. Claro.
Qué agradable charlar un rato con Cantelmi. Y además, ¿cómo pone de manifiesto Cantelmi y los Cantelmi equivalentes? ¿Qué distancia hay entre saber, entender y la dictadura de la estupidez que predomina en general por medio de frases hechas, simplezas, slogans, ignorancia? Pero por suerte hemos hablado con Cantelmi. Ya volvemos, ya vamos a volver. En un ratito. Ahora cae una gota de silencio. Y después, Janis Joplin. Una grande. Janis Joplin, Me and Bobby McGee. La carretera, los los primeros hippies, la bandana en la cabeza, colorada, un poco sucia. Algo cuento acá, en la canción escrita por Christofferson, la canción Canto de Amor, a Bobby McGee, quien viaja con ella, probablemente en una moto. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me, good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy.
No, tranquilo que nos vamos. Sí, claro que sí. Ese es un momento, viste, que claro, uno se va. La llave de cierre siempre es un tango. Qué gran tango, qué gran intérprete, como bandoneonista y como cantante. Los dejamos con Dandy y Rubén Juárez. ¡Chao!
Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrán. Porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas sos el dandy, que sos un seco, y en el barrio se comentan fularías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivillos y otras selvas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipianos que se ha corrido la bolilla y han funado que vos sos un batido. En vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller. Su vida entrega con entero amor y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita. En una sola sufriendo están. Cuando un día llega a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja lloras. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vividos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vamos, loco.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda.
La Minga,
Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.